Hola, soy Carlos Master
Carlos
Muñoz.
Master Muñoz.
Bienvenido a mi podcast.
Y recuerda siempre
que aún no eres quien vas a llegar a ser.
Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos. TikTok, Facebook, Instagram. Híjole, qué tarde. Una disculpa por arrancar tan tarde esta sesión de hoy, pero andábamos en Fórmula 1 y luego tuve que volar de regreso a casa, pero ya finalmente estamos por acá. Muy contentos de lo que fue el fin de semana y perdónenme que ando ya hasta cambié de playera, pero traía la de Checo, por los que me siguieron en Instagram, ahí traía la de Checo. Y justamente quiero hablar en este live de esto, ahora que estuvimos todo este fin de semana metidos en lo que pasó en Fórmula 1. Obviamente felicitar a Checo por el podio, pero quería hablar un poquito de qué significa o qué podemos aprender del negocio de la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué lecciones podemos extrapolar de la Fórmula 1? Y miren, muy interesante el fin de semana. A mí no me había tocado vivirlo. Y todo lo que hay atrás de la maquinaria de negocios que permite mover a estos eventos es impresionante. Obviamente 10 equipos, 20 pilotos, cientos de millones de dólares pues gastados, ¿no?, para echar a andar este deporte. Y lo primero que te llama la atención de la Fórmula 1 es que es el único deporte que no depende del físico o del talento, digamos, de lo que sucede solamente en el piloto, sino que hay un trabajo, es un deporte que tiene ingeniería, tiene diseño, tiene management, ¿sí?, y tiene obviamente el talento al volante, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de cosas está apuntando a un solo tema, que es la velocidad. Y déjenme decirles algo importante. Creo que en el siglo en el que estamos metidos, en el momento en el que estamos metidos, sobre todo los negocios, con la fuerza que viene la tecnología moviéndose, el secreto del juego se llama velocidad, ¿no? Entonces, creo que con la era en la que estamos, este quizás es el deporte que más lecciones tiene para enseñarnos a nosotros, ¿no? El tema de la velocidad. Bueno, ahí va. Tres lecciones de negocios de la Fórmula 1, ¿no? No sé qué tan familiarizados están con la Fórmula 1 como negocio, ¿no? No en el deporte y en los puntajes y demás. Pero la Fórmula 1 viene en una transición bien, bien importante de 2017. Antes del 2017, la Fórmula 1 la manejaba un grupo que comandaba un tipo que se llamaba Bernie Ecclestone, espero que lo haya dicho bien, pero que era un tipo muy conservador y que no le importaba que la Fórmula 1 llegara a las masas. Era un tipo que insistía que era un deporte de élite, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿qué pasa? En el 2017, una empresa que se llama Liberty Media compra los derechos de la Fórmula 1, lo paga en 4.6 billones de dólares, para que tengan el dato. Hoy más o menos vale alrededor de 13 billones. Pero ¿qué pasa? Que Liberty Media era una empresa de medios de comunicación. O sea, era una empresa que entendía el juego de hacer comunicación masiva. Y lo primero que hace es que revoluciona y cambia por completo la estrategia de cómo se iba a comunicar y cómo se iba a manejar Fórmula 1. Esto implicó varias cosas. Primero, generación de su propia aplicación con la llegada de datos directos a los fans de un montón de cosas. Generación de su propio contenido multiángulos de pilotos, de equipos, etc. Y lo que muchos de ustedes conocen, una serie de Netflix que fue súper, pues, súper exitosa, ¿no? Pero reconfiguraron toda la maquinaria del deporte para que se volviera básicamente una maquinaria de contenido, básicamente una empresa de contenido. O sea, se dieron cuenta del valor que había atrás. Y en el 2020, este dato no lo tengo más adelante, pero en el 2020 llevaban 3 años consecutivos siendo el deporte de más crecimiento en movimiento mediático, especialmente en redes sociales, ¿no? Entonces, increíble lo que han logrado. Lección número uno de esta industria de la Fórmula 1, entender que el posicionamiento hoy es estar basado en una estrategia de contenido. No es otra cosa más que una estrategia de contenido. Y ese cambio, ese giro completo que dieron es muy interesante caso de negocio. Bueno, número dos. Vamos a hablar un poquito de los ingresos y de cómo funciona este deporte. En 2021, y estoy hablando de la fórmula, no de los equipos o de las escuderías en específico, sino de la fórmula como tal, tuvo ingresos de 2.100 millones de dólares, o sea, 2.1 billion, como dicen en Estados Unidos, en 22 fechas. Esto quiere decir que es casi se meten 100 millones de dólares por fin de semana. Ojo, estoy hablando, esto es más los ingresos que generan los equipos, que ahí llegarían a 217 millones de dólares por fin de semana. O sea, brutal. Pero si tomas la referencia de lo que gana la liga, por decirlo de una manera, de 100 millones por fin de semana, es 5 veces, casi entre 4 y 5 veces lo que gana la serie o la siguiente liga, que es la NFL, con alrededor de 20 millones de dólares por partido. Es impresionante lo productivo que es cada fin de semana que tiene la Fórmula 1, ¿no? Ahora, ¿de dónde genera ingresos la Fórmula 1? Porque aquí es donde está lo interesante. Fíjense bien, dato curioso también, en los 70s, la mayor parte del ingreso de la época previa a esta transición de Liberty Media era prácticamente todo era de patrocinios, y casi el 70% de todo eso venía de cigarros solamente. O sea que básicamente la Fórmula 1 era el canal de comunicación de las cigarreras. Ese era el ingreso, ¿eh? Resulta que prohíben los patrocinios de cigarros en los 90s, y entonces empieza a entrar la Fórmula 1 en un caos muy importante. ¿Hoy de qué vive la Fórmula 1? Número uno, no sé si ustedes sabían, pero la Fórmula 1 le cobra a la ciudad que va a ser huésped por hacer la carrera. En promedio, cada ciudad paga como 30 millones de dólares. Así que vayan haciendo cuentas lo que le cuesta a la ciudad específica traer el evento a la ciudad, ¿no? Eso es un ingreso alterno que no se tenía anteriormente. Número dos, obviamente cobra los derechos televisivos, pero pasa algo interesante. La mayor parte de los equipos venden los derechos televisivos y ellos no se encargan del contenido. ¿Qué pasa? Que la misma televisora mete sus cámaras y las cámaras, bueno, pues ya cada quien es responsable y es dueña de su propio contenido. La Fórmula 1 hizo algo bien interesante. Todo el contenido lo producen ellos. Todas las cámaras están alrededor de la pista, las cámaras están en helicópteros. Todo, inclusive las cámaras adentro de los pilotos, todas las cámaras son de la Fórmula 1. Y eso obviamente les da el control del contenido, que regresa a lo que hablamos en la estrategia número uno de crear, de hacerse ese posicionamiento basado en contenido. Ellos son dueños del contenido. Y bueno, esos derechos televisivos le generan buena parte del ingreso. Patrocinios siguen siendo el 16% del ingreso. Y estos no son patrocinios de los equipos, de las escuderías. Estos son los patrocinios donde ven que los logos de pista, lo que está en la meta, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuarta fuente de ingresos es todo el tema de hospitality, eventos y extras, ¿no? Ahí está otro pedacito, un poquito más del 10% de los ingresos. Creo que la moraleja de fondo de este nuevo, de esta redefinición que tuvo el negocio de Fórmula 1, tiene que ver con diversificación de las fuentes de ingreso. Lo hemos platicado acá mucho, pero lo vuelvo a insistir, como las marcas y las empresas más importantes del planeta hoy no son un negocio, sino más bien son paraguas, son ecosistemas de valor en donde hay múltiples maneras de cristalizar, de agarrar ese valor y también múltiples maneras de organizarse, ¿no? Entonces, bien, bien interesante el fenómeno de ingresos de Fórmula 1. Entonces, diversifica tus ingresos como lección número 2. Y número 3, el arte del trabajo en equipo. El pit stop, estuve leyendo mucho de este tema en particular. Fíjense esto, el pit stop no era considerado relevante en la Fórmula 1 hasta 1980. Era algo como, vamos a decir, pues un trámite más, ¿no? Antes de 1980, el pit stop tomaba 25 segundos en ejecutar. De hecho, yo tengo un video que utilizo en conferencias, inclusive un poquito antes, en donde se habla, donde se ve un pit stop de 50 segundos. Una locura. Pero no era importante, no era relevante. ¿Qué pasa? Que se vuelve el arma secreta de la estrategia a partir de 1980 y empiezan a bajar los tiempos. Para que sepan, hoy el récord está en 1.89 segundos y ya se habla, o sea, ya son pit stops debajo de 2 segundos. Vean el cambio de 25 segundos a 2 segundos, ¿no? Increíble. Ahora, ¿qué pasa con el pit stop? El pit stop no solamente son los 2 segundos. Digo, los 2 segundos son muy importantes porque son la evidencia del trabajo en equipo. Estás hablando de más de 20 mecánicos que realizan 5 labores diferentes. Pero no es eso. O sea, el pit stop, lo que es interesante es que es la materialización de la estrategia de la carrera. Y eso está bien interesante porque te permite ver todas las decisiones y todo el trabajo que está haciendo el equipo en ese punto en específico, ¿no? Entonces, decisiones, como veían ahí, es datos, o sea, todo lo que tiene que ver con decisiones, datos y el trabajo que se hace. Este pit stop, estaba leyendo mis notas acá, porque no sabía si comentar este tema, ¿no? O sea, hoy se habla de que la carrera, o sea, Checo pudo haber estado en segundo lugar si hubiera tenido un mejor pit stop, ¿no? Ustedes me dejarán ahí en comentarios si creen que eso es cierto o no. Yo estuve allá, la distancia que tomó Verstappen sí fue brutal, pero ese pit stop que le costó 5 segundos a Checo pudo haberle llevado a él ese segundo lugar. Pero bueno, al final el trabajo de este arte, de este trabajo en equipo, tiene que ver con llevar el performance al límite, ¿no? Y ese es una cadena de datos que proviene de todos los sensores que hay en el carro y todo lo que está sucediendo en la pista, con decisiones de todo el equipo que está atrás y finalmente las acciones que materializa el piloto en la pista, ¿no? Pero bueno, la moraleja acá y la tercera reflexión que hacemos en torno a los negocios es: fíjense cómo la estrategia a veces es el tiempo mínimo del total de la carrera. Son literalmente muy poquitos segundos los que se toman los pit stop, que tienen un impacto brutal, brutal en la carrera por todo lo que implica, ¿no? Entonces, a veces la estrategia es poco tiempo, pero tiene impacto muy grande. Y esto lo recalco porque he hablado muchísimo, muchísimo del tema del consejo, de cómo tienen que tener su consejo montado en su empresa. E increíblemente, digo, son sesiones, una sesión de consejo dura 2, 3, 4 horas cada 3 meses. Es poquito tiempo contra todo lo que se tiene que hacer en la empresa, pero es brutalmente importante ese resultado. Ojo con todo esto. Bueno, pues ahí, digo, fin de semanita de Fórmula 1, quería dejarlos pensando también y hablando cosas diferentes para que también tengan de qué platicar esta semana ya con toda su raza. Les agradezco mucho. Nos vemos en Guadalajara. Voy a Guadalajara la próxima semana con un foro increíble que se llama el Foro de Finanzas. Tenemos clases financieras. Está muy chingón el roster de speakers en la mañana. Y en la tarde de ese mismo día hay la oportunidad de presentar proyectos de inversión al grupo de Mastermind que yo tengo. Que, por cierto, estamos por abrir fechas para el año que entra de todo el grupo Mastermind. Nos vemos en Guadalajara. Cualquier duda, mándenme un mensajito. Sobre todo en Instagram, por favor. Estoy al pendiente de todos ustedes y como siempre, a sus órdenes. Gracias por conectarse. Perdón por la hora. El próximo domingo prometo ser puntual. Hoy ya ni tiempo tuvimos para hacer Twitter Space. Pero bueno, gracias. Nos vemos otra semana y los veo en Guadalajara. Duditas y cualquier cosa, mándenme un mensaje. Los leo con mucho gusto. Nos vemos. Gracias, familia de Insta. Nos vemos.